Puestos de pie, vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a Mateo, capítulo 2. Les voy a leer unos versículos, esa porción de la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 2. Comenzando a leer en el versículo 1. Mateo, el capítulo 2. La palabra de Dios dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Se acuerdan de nuestra máquina del tiempo? Creo que en Cuba no hay estas máquinas del tiempo todavía. Pero nosotros en esta iglesia tenemos una máquina muy especial de tiempo y podemos viajar a través de los siglos pasados y también a los siglos del futuro. Vamos a suponer que programamos nuestra máquina para viajar al primer siglo. Y visitamos las iglesias de Antioquía, por ejemplo, algunas iglesias en Asia, más o menos en el año 90, después de que nuestro Señor Jesucristo nació. Creo que sería muy interesante para nosotros ver cómo vestían, de qué hablaban. ¿Bautizarían a los niños en ese tiempo? Es algo muy especial, ¿verdad? Muy interesante que pudiéramos ver qué hacían los hermanos de ese tiempo. Y creo que podríamos platicar con ellos los libros que leían. En ese tiempo todavía no se escribía Apocalipsis. Sería muy interesante ver qué libros leían, qué cartas leían en sus servicios, qué himnos cantaban. Una de las preguntas que podríamos hacerle, pudiera ser entonces: ¿cuál es el libro más importante de esta época? Para ustedes, ¿cuál es el libro más importante de este siglo? ¿Saben qué nos contestarían los hermanos? Cuídense, probablemente ellos todavía no tenían Apocalipsis, todavía no tenían la Biblia como nosotros la tenemos completa. ¿Cuál era el libro más importante para ellos? Sin duda alguna, muchos nos contestarían el libro de Mateo Leví, hijo de Alfeo. Sin duda alguna, vemos en la historia que era el libro que leían más. A través de los servicios, ellos tenían ciertos pasajes que leían, y Mateo lo leían y lo leían y lo leían y lo volvían a leer. Mateo fue uno de los primeros libros de la Biblia escritos, del Nuevo Testamento escritos, y por lo tanto fue el primero que se recibió a través de toda la iglesia. Más o menos se escribió en el año 50, después de que Cristo nació. El orden de los libros de la Biblia no es inspirado por Dios. Pero de seguro que en su providencia, él guió la formación del canon bíblico. Y Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, y por muy buenas razones. Era el más leído en los primeros siglos, por supuesto, y aún en nuestros días, cuando nosotros regalamos una Biblia o regalamos un Nuevo Testamento, lo primero que la gente lee es el libro de Mateo. Los hermanos del primer siglo, especialmente a los judíos, les gustaba mucho este libro, porque es, por así decirlo, un puente natural entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo comprueba que nuestro Señor Jesucristo cumple lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Que nuestro Señor Jesucristo es la simiente prometida a Abraham que bendeciría a todas las naciones. Que nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Mesías, el Rey prometido en el Antiguo Testamento, el gran Hijo de David. ¿Se han fijado cómo comienza Mateo su libro? Mateo capítulo 1 y versículo 1. Es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él ata, es un puente entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es por eso que Mateo cita más de 100 veces, fíjense, más de 100 veces hace referencia al Antiguo Testamento. Y cita casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y a través de este Evangelio entonces nos vamos a encontrar frases como vean, capítulo 1 y el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Lo nos dice el capítulo 2 y el versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Capítulo 2, el versículo 15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, Mateo 3, 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Y así una y otra vez, la última ocasión que él menciona algo así es en Mateo capítulo 27 y el versículo 35. A través de toda su carta vamos a encontrarnos con versículos de Jeremías, de los Salmos, por ejemplo este de los Salmos, Mateo capítulo 27, nos dice el versículo 35, a la hora de la cruz, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y de eso se trata Mateo. Comprueba que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Es un puente natural, entonces, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y este libro no tan solamente era para los judíos, también daba esperanza a los gentiles. El capítulo 2 leemos de los magos del Oriente. Ellos no eran judíos, eran gentiles. Y ellos vienen buscando y saben de Jesús. El último versículo de Mateo de eso nos da mucha esperanza a todo el mundo. No tan solamente, el Evangelio no tan solamente fue para los judíos, es para todo el mundo. Nos dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Era para los judíos, sí, este libro, pero también para los gentiles. Y Mateo Levi, yo creo que era el hombre perfecto, obviamente, fue el hombre perfecto para escribir este libro a los judíos. Porque era judío, pero también porque él fue uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que tengo en mente es, por así decirlo, Mateo fue el más transformado por el Rey de Dios, por el Rey de los judíos. Fue el más transformado por el Rey de Reyes. Antes de que nuestro Señor Jesucristo lo llamara, Mateo era el peor de los 12. ¿Saben a qué se dedicaba? Mateo Leví, hijo de Alfeo, era un publicano. Ahora, eso no significa que le gustaba el público, ni tampoco que le gustaba publicar muchos libros. No se trata de eso. No sé por qué se está riendo nuestra hermanalita. Publicano era uno que recogía los impuestos. Nuestra hermanalita trabaja en eso, ¿verdad? El publicano era uno que recogía los impuestos de los judíos. Y los publicanos entonces eran las personas más odiadas por los judíos. Y con mucha razón. Porque les quitaban el dinero. Ya conocen a los judíos cómo aman su dinero. Son como los de Monterrey. ¿Nadie de Monterrey aquí? O de Monterrey, ¿verdad? Que cuidan mucho su dinero. Los judíos muy amantes del dinero. No sé. Pero el problema principal era que Mateo era un traidor, porque recogía los impuestos para dárselos a los romanos. Y en vez de cobrarles menos a sus compatriotas por ser judíos, les cobraba más, porque así ganaba más. Apunten por ahí, Lucas 3:12. Ese puesto era un puesto, una posición de sobornos, corrupción, engaños, robo, materialismo. Es más, en ese tiempo había unas frases para describir a los peores de la sociedad. Esas frases son los publicanos y los pecadores. Los publicanos y las prostitutas. Y los primeros eran los publicanos. Los publicanos y los pecadores. Los publicanos y las prostitutas, a los que apuntan Mateo capítulo 9 y versículo 11. Mateo capítulo 21, versículo 31 y versículo 32. Y Mateo era de esos. Mateo era de los peores, pero Cristo, por su gracia, por su bondad inmensa, lo salvó y lo llamó a ser uno de los 12 apóstoles. Y así lo preparó para escribir lo que un comentarista ha llamado el libro más importante del mundo. Fíjense, libro de Mateo. Bien, siguiendo con nuestros estudios de los libros de la Biblia, esta mañana vamos a estudiar este libro, el libro de Mateo, Leví, hijo de Alfeo. Pero estos, para los que nos visitan, estos estudios son generales, son, por así decirlo, vuelo de pájaro, y un pájaro que vuela muy alto, ¿verdad? No podemos ver todos los detalles de este evangelio. Así que tan solamente vamos a ver tres temas principales de Mateo. Primero, la presentación del gran rey. Segundo, la predicación del gran rey. Y el tercero, la pasión del gran rey. ¿Pero por qué digo la presentación, predicación y pasión del gran rey? ¿Por qué no digo la presentación, predicación y pasión de nuestro Señor? Bueno, porque este libro enfatiza mucho, recalca mucho a nuestro Señor Jesucristo como el gran rey. Esa expresión viene de Mateo capítulo 5 y versículo 35, el gran rey. Este libro enfatiza mucho el reino, el imperio de Dios. Esas palabras, fíjense, el rey, reino, se repiten 73 veces en este libro. 73 veces en comparación, en el Evangelio de Juan, nada más se mencionan 18 veces. Pero Mateo es el libro del rey, el gran rey, el libro del reino de los cielos, el reino de Dios. Bien, con eso en mente, entonces, comencemos con nuestros puntos principales. El primero, la presentación del gran rey. Y Mateo comienza este libro presentando a nuestro Señor como el rey prometido del Antiguo Testamento. Y lo hace en primer lugar, dándonos, por así decirlo, una copia del acta de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, de eso se trata. Es la genealogía, la lista de los parientes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestras actas de nacimiento hoy en día nada más anotan los nombres de nuestros padres y creo que también los nombres de nuestros abuelos. Pero nada más, no anotan los de nuestros bisabuelos y tataranietos, y etc. Pero en esos tiempos, sobre todo los judíos, ellos no tan solamente conocían a sus abuelos y sus tatarabuelos, conocían todos sus parientes, todos sus ascendientes, fíjense hasta dónde, hasta Abraham. Y hasta Adán, la pueden leer, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el acta de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta Adán, en el libro de Lucas. Esta acta de nacimiento, esta genealogía, es fascinante. Fíjense, tenía un maestro en el seminario, mi maestro del Nuevo Testamento. Su tesis doctoral la hizo en esta lista de nombres. Muchas lecciones, mucho material aquí. Fascinante, cómo la divide en 14. ¿Pero por qué en 14? ¿Y por qué esos nombres? ¿Y por qué esa mujer? ¡Ah! ¿Y por qué la esposa de Urías? ¿Y por qué tantos que se llamaban así? Bueno, eso es otra cosa. No podemos ver todos esos detalles. Lo único que quiero mencionar en esta mañana en cuanto a esta acta de nacimiento es que Mateo aquí le comprueba a los judíos que nuestro Señor Jesucristo era descendiente de David. Él legalmente, Jesús de Nazaret, legalmente estaba en línea para recibir el trono del rey David. Él era el rey prometido en el Antiguo Testamento, el rey prometido en Daniel, que tendría un reino sempiterno, que su reino nunca acabaría. Pero eso no era todo. Mateo nos relata además el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos presenta a nuestro Señor, nacido de la Virgen María, por encontrado por el Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador. Capítulo 1 y versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y además lo presenta como, fíjense, esto es lo más maravilloso, lo más espectacular, lo más precioso, lo más sublime. Versículo 23, vean cómo lo presenta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? ¿Por qué ese es Emmanuel? ¿Por qué? Que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios. El Dios Jehová de los ejércitos es Jesús. Eso es lo más tremendo del Evangelio. Eso es lo más tremendo de este rey de los judíos, que es Dios mismo en carne. Es la presentación que hace Mateo. Y luego leemos el capítulo 2 acerca de los magos del oriente, exactamente como se profetizó en el Antiguo Testamento, que Cristo nacería en Belén, y es lo que pasa. Él nace en Belén de Judea, y llegan en ríos del rey Herodes unos magos a Jerusalén, y conmueven la ciudad, conmueven y turban, por supuesto, Herodes, y conmueven la ciudad con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta de los magos? ¿Dónde está el qué? El rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarle. No olviden eso. Venimos a adorarle. Entonces, esa es la presentación que nos hace en los primeros capítulos el Mateo, el evangelista. Luego Mateo da un brinco de 30 años. En el capítulo 3 nos habla así, por así decirlo, de el Cristo, el Rey, tal como lo profetizó Juan el Bautista. Y ustedes pueden leerlo. Y al final nos relata del bautismo de nuestro Señor. Lo relata para que escuchemos la voz del cielo, que dijo de Cristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y se repite, Mateo 17, en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, dice el Padre, en quien tengo complacencia. ¡Ese es Jesús de Nazaret! Así lo presenta Mateo, el Hijo amado de Dios. ¡Este es el Rey! Los siguientes capítulos, del capítulo 4 hasta el capítulo 23, acuérdense que es un estudio general, nos presenta a nuestro Señor como un soberano, un rey soberano superpoderoso, omnipotente, capaz de vencer al diablo, capítulo 4. Capaz con poder de sanar a los endemoniados, a los paralíticos, a los leprosos, a los ciegos, aún a los muertos. Es tan poderoso, nos dice Mateo, nos explica, nos relata unas historias, es tan poderoso que aún las tormentas, el viento y la mar le obedecen. Capítulo 8 y el capítulo 14 también repite eso. Súper poderoso, pero también, ¿saben qué? Súper misericordioso. Una gran compasión para con las multitudes. Una gran compasión aún para los peores. ¿Saben para quién? Para los publicanos y los pecadores. En Mateo capítulo 9, vamos a leer aquí unos versículos. Lo leemos porque aquí nos relata algo de Mateo. ¿Cómo fue que el Señor salvó, llamó a Mateo? Mateo 9:9 nos dice: pasando Jesús de allí, veo a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué poder hay? El poder es el llamamiento eficaz, convirtiendo al peor de los 12 con una sola palabra: sígueme. Y el Espíritu Santo lo regeneró, y ese llamamiento eficaz lo convirtió en un cristiano, un creyente, y también en un apóstol. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ese es el rey de los judíos, lleno de sabiduría, lleno de compasión, lleno de misericordia. Y a través de la presentación de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, a través de sus capítulos, podemos leer de qué sabiduría, cómo le contestó las preguntas a los discípulos, cómo contestó los argumentos de los abogados de Israel, esos, los maestros, los fariseos. Nos relata historias donde claramente vemos la mansedumbre, la ternura, la templanza, la humildad del gran rey. A mí me gusta mucho imaginarme cómo las madres trajeron a sus bebés de brazos para que nuestro Señor Jesucristo los bendijera. Con qué ternura, con qué amor los tomó en sus brazos. Se tomó el tiempo de bendecir a los niños. Leemos otras historias que nos hablan, por ejemplo, de su omnisciencia. Muy interesante. Leemos en Mateo 17:24. Nuestro Señor Jesucristo sabía todo. Él es Dios. En Mateo 17 nos encontramos a otros que recogían los impuestos. Estos eran los que recogían los impuestos del templo. En versículo 24 leemos: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló, ¿qué? Le habló primero. Pero no había dicho nada. Nada había dicho. Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de dónde cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los higos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale anzuelo. El primer pez que saques, tómalo. El abrir la boca, hallarás un atadero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Es una fascinante esto. ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo que Pedro le iba a preguntar eso? ¿Cómo sabía que iba a venir, que me iba a cobrarle? ¿Y cómo sabía que nuestro Señor Jesucristo que ese pez tenía una moneda? En su omnisciencia, Él sabe todo, Él conoce todas las cosas, todo, todo, todo. Sabía que tal vez a un judío iba una vaca y se le cayó esa moneda. Y un pez fue y se la comió, se la tragó. Nuestro Señor Jesucristo sabía eso. Ustedes ven la presentación de Mateo, nos vamos a encontrar a un rey de los judíos, sí, Jesús de Nazaret, pero nuestro Señor es Dios, quien sabe todo, todopoderoso. Van a descubrir que nuestro Señor tiene todas las virtudes humanas y divinas a la perfección. Mateo nos presenta a Jesús como el rey, el gran rey, lleno de poder, gracia y verdad. Pero el hijo de David, ese gran rey, no vino para reinar lujosamente en un palacio de Jerusalén. No. Él vino para anunciar el Evangelio. Él vino para predicar las buenas noticias de salvación. Eso es lo que hizo al comenzar su ministerio. Vamos a Mateo 4:17. Aquí comenzamos con el segundo punto principal. La predicación del gran rey. Mateo capítulo 4 y versículo 17. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesucristo comenzó su ministerio y dice, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. Comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Carlos Spurgeon le llama el príncipe de los predicadores. Pero no puede ser más que un príncipe, porque hay un rey y no puede haber otro rey. Nuestro Señor Jesucristo también es el rey de los predicadores. Mateo nos explica, nos dice que Él predicó con tal sabiduría, con tal autoridad, que las multitudes se quedaban estupefactas. Las multitudes se quedaban asombradas, sorprendidas de cómo predicaba, lo que decía, las doctrinas que Él enseñaba. Y le escuchaban, nos dice la Escritura, de buena gana. A lo mejor en la próxima visita de nuestro hermano Francisco le podemos pedir que nos dé un módulo sobre puntos homiléticos que podíamos aprender de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. A ver si lo convencemos. Como predicadores hay mucho que podemos aprender de la predicación de nuestro Señor. Esta mañana estamos limitados. Solamente vamos a mencionar algunos temas sobresalientes en la predicación del gran rey. Según este registro de Mateo, ¿de qué predicó nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar, el gran rey predicó sobre el Evangelio del Reino. El gran rey predicó, anunció las buenas noticias del Evangelio, valga la redundancia. Lo leímos en Mateo 4:17. Véanlo en Mateo 4:23 o en Mateo 9:35. Es lo mismo. Mateo capítulo 4 y el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino. Predicando el Evangelio. Eso era lo que necesitaban escuchar esas multitudes. Eso es lo que necesitamos escuchar en nuestro tiempo, el Evangelio de Cristo soberano. Las buenas noticias del perdón por fe en Cristo. Las buenas noticias de que Cristo es un poderoso Salvador. Y ese es el Evangelio. Que Él vino al mundo para salvar a publicanos, para salvar a pecadores, para salvar a las rameras, a las prostitutas. Creo que hemos fallado en esto como predicadores, y aquí me incluyo yo. Yo creo que he fallado mucho en cuanto a la predicación del Evangelio. Yo creo que no hay predicador en el mundo que pueda decir yo he predicado a la perfección. En esos últimos años, en esas últimas décadas, se me hace que los predicadores han fallado mucho. Se está concentrando mucho, enfocando mucho en la predicación a los problemas familiares, por ejemplo. Los problemas familiares. Y sin duda alguna hay muchos problemas en la familia en nuestros días. Muchos problemas. Pero la predicación del Señor Jesucristo nos enseña que la solución a los problemas reales del hombre está en el Evangelio. Eso es lo que debemos de predicar. En primer lugar, el Evangelio. No los problemas en la familia. No los problemas financieros. No las enfermedades. Ninguna otra cosa. Primero es el Evangelio. Y de hecho, no menosprecio sus problemas, por supuesto. Pero de hecho, es por el Evangelio que puede haber una transformación en la familia. Solo por el Evangelio podemos obtener el perdón y el poder para vivir en armonía con nuestras esposas. Vivir en armonía y amor con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Pero lo primero es el Evangelio. Cuando aprendemos el perdón de Cristo. Y así perdonamos a los demás, como Cristo nos perdonó. Eso es lo primero para solucionar los problemas en la familia. ¡El perdón! ¿Sí o no? Yo creo que sí. Lo primero es el Evangelio. Para mí es muy significante. Mateo relata la historia, cómo nuestro Señor Jesucristo sanó a un paralítico. Los niños se han de acordar cuando sus amigos hicieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico. ¿Qué fue lo primero que le dijo nuestro Señor al paralítico? ¿Se acuerdan? Hijito, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero. ¡Ánimo! Hijito, anímate. Tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que ese hombre necesitaba. Y eso es lo que cada mujer y cada joven y cada niño necesita. Escuchar de Dios. Hija, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que necesitamos escuchar. Ese es nuestro problema principal. Y eso es lo que nos va a animar de verdad. Aunque estemos paralíticos, aunque tengamos cáncer, la enfermedad más grave del mundo, cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos esperanza de vida eterna, que hemos sido reconciliados con Dios, es entonces que nos vamos a animar y vivir con ánimo en esta vida. Aunque no tengamos con qué pagar la Banamex o FAMSA, aunque no tengamos tinaco, si nuestros pecados han sido perdonados, hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? La hora de la hora, ponen esto. La hora de la hora es cuando conocemos a Cristo como el gran Rey. Como el Rey del universo, el Rey soberano sobre todo, que vino a salvarnos y perdonar todos nuestros pecados. Es entonces que no vamos a sufrir ansiedades porque ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Y Cristo nos prometió, Mateo 6:33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si buscamos primeramente el Rey, todas estas cosas os serán añadidas. O también, hay que notarse en Mateo, que el predicador más compasivo, el predicador más sabio, el predicador perfecto, predicó más que ningún otro acerca del infierno. Una y otra vez escuchamos al Señor hablando del fuego eterno. Aquí en Mateo sobre todo, hablando del horno de fuego, hablando del castigo eterno, hablando de las tinieblas de afuera. ¿Pero saben qué? Fue por amor. Fue por compasión que nos predicó tanto del infierno. Pura compasión y misericordia que nos llama al arrepentimiento para que no pasemos la eternidad en el lago de fuego, la eternidad en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, predicadores, hermanos que enseñan, enseñemos, prediquemos como Cristo, enseñemos acerca del infierno, y lo tenemos que hacer por amor, lo tenemos que hacer con toda compasión. Hay una biografía que estoy leyendo y leí hace unos años y la vuelvo a leer y me anima mucho acerca de un gran predicador británico, el nombre Robert Murray M'Cheyne. Y hablando con su amigo le contó de qué había predicado, que había predicado del infierno. M'Cheyne le preguntó, ¿lo predicaste con ternura? ¿Lo predicaste con compasión? Bueno, Señor Jesucristo habló del infierno. Cuando el Señor Jesucristo habló del lago de fuego, Él no lo dijo con coraje, con ira, y burlándose de las multitudes que vienen ahí. Él lo predicó con toda compasión y con todo su amor. Hermanos y amigos, reflexionemos entonces en cuanto a nuestros pecados. Queremos arrepentirnos y buscar motivación de cómo podemos dejar esos pecados que nos asedian. Pensemos en las palabras de Cristo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hizo ocasión de caer, ¡sácalo! sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¡córtala! Si esa mano roba, ¡córtala! Échala de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo que predicó el gran predicador, el gran rey. También podemos observar en Mateo otro tema. Por ejemplo, dice, menciona mucho en las predicaciones del Señor Jesucristo, el tema del discipulado. El tema del discipulado no en el sentido de enseñar a cristianos nuevos, pero en el sentido de que ser cristiano es ser un discípulo, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez se menciona esta palabra en Mateo, discípulo, discípulo. Si quieres ser mi discípulo, discípulo, discípulo. No me burlo, hermanos, por favor, no me burlo. Pero la gran comisión no es, por tanto, ir y hacer que las naciones hagan decisiones. Esa no es la gran comisión. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es y solo cuando somos discípulos, seguidores de Cristo, que realmente somos cristianos, que realmente vamos a la gloria, que entramos al reino de Dios. No hay otra manera más que ser discípulos de Él. Los químicos modernos han logrado crear el café descafeinado. Café sin café. Y ahora hay sal sin sal y azúcar sin azúcar. Y ahora, Hermosillo está vendiendo leche sin lactosa. Leche sin leche. Los predicadores, desafortunadamente, también han logrado lo mismo, los predicadores modernos. Han criado cristianos sin Cristo. El gran rey predicó sobre el discipulado y nos enseñó que para ser cristianos tenemos que arrepentirnos, tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que seguirle. El llamado a ser un discípulo es un llamado a ser como Cristo. Y su predicación en cuanto a esto fue muy, pero muy práctica. Para mí no hay sermón más práctico que el sermón del monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Allí nos predica lo que realmente nos enseña la ley de Dios. Muy práctico. ¿Qué tan grave es el enojo en la familia? Enojarte con un hermano. La ira, el enojo, es muy grave. ¿Qué tan grave es la pornografía? La mentira. Muy grave. Nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a vivir, nos dice Él en ese sermón, como Él, para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Realmente lo último de eso se trata la cristiandad. Vivir como Cristo para la gloria de Dios. Él vino para perdonarnos y transformarnos para que vivamos para la gloria de Dios. No vino para llevarnos al cielo en primer lugar. Él vino para perdonarnos y transformarnos, para que vivamos para la gloria de Dios en este mundo y por toda la eternidad. Él nos va a llevar al cielo para la gloria de Dios. De eso se trata el libro de Mateo. En cuarto lugar, en último lugar, es interesante notar que solo Mateo, de todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de esos cuatro, Mateo es el único que registra la predicación de Cristo en cuanto a la iglesia. No se menciona la iglesia en todos los evangelios más que en este. Ahora, aquí en esta iglesia somos expertos en Mateo 16, 18. Sé que solo lo menciono este punto, ese versículo donde se menciona y nos promete que Él edificará su iglesia. En último lugar, otro tema sobresaliente en la predicación de nuestro Señor es su enseñanza sobre su segunda venida. Mateo capítulo 25, 24 y 25 nos hablan sobre todo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que va a pasar al final. Subrayen que es como rey, que Él vuelve, es como el gran rey, que Él juzga al final. Mateo 25, versículo 34. Mateo capítulo 25 y el versículo 34. ¿Me encontraron? Mateo, alguien me dijo la semana pasada que estoy diciendo las citas y no espero que la gente encuentre. Me interesa que encuentren las citas para que lo vean con sus propios ojos. Mateo 25, 34. Entonces, ¿el qué?
El rey.
El rey, con R mayúscula, el rey dirá a los de su derecha. Mateo 25, 40. Respondiendo, el rey dirá. Lo vamos a leer esto ahora en la noche, Dios mediante. Especialmente en estos capítulos vamos a encontrar con la segunda venida del rey. Nos encontramos esas profecías de nuestro Señor, no para que curioseemos, ¿verdad? ¿De qué se trata? Las señales del fin, el 666, el anticristo, Armagedón, la gran tribulación. No se trata de eso. Se trata de que nos concentremos en la venida del rey. Que nos enfoquemos en que cuando llegue esa hora, nos acordemos que nos lo había dicho el rey soberano de la historia. Que él lo predicó para que estuviésemos listos. En medio de estas profecías, él nos cuenta una historia, una parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas, necias. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: ¡danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para que vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estemos listos. Estemos listos para la venida del gran rey. Después de estos capítulos 24 y 25, tenemos el 26 y el 27. Capítulos que nos relatan la pasión del gran rey. Último punto principal. La pasión del gran rey. El diccionario dice que pasión es la acción de padecer, la acción de sufrir. En unos pocos días vamos a celebrar la Semana Santa, conmemoraremos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en sus últimos días. Al hablar de ese tema, sin duda alguna, tenemos que quitar el calzado de nuestros pies. Estamos en un territorio muy santo. Noten en primer lugar que Mateo recalca que nuestro Señor no fue sorprendido por esa semana de la pasión. Nuestro Señor Jesucristo no fue sorprendido por los eventos de esos últimos días. Nuestro Señor Jesucristo una y otra vez anuncia lo que iba a pasar en esos días. Y creo que no es coincidencia, busquen por favor Mateo 16, que es después de que nuestro Señor Jesucristo menciona por primera vez a la iglesia, inmediatamente después, nuestro Señor Jesucristo hace este anuncio. Mateo 16, 21. Desde entonces, desde que anuncia la formación, profecía de la iglesia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los ancianos y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Capítulo 20, y versículo 17. Una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo anuncia esa semana, anuncia esos días de sus sufrimientos. Pero estaba pensando, ¿realmente cuándo comenzaron los sufrimientos, los padecimientos de nuestro Señor? ¿Cuándo comenzó a sufrir nuestro Señor? Les digo que nuestro Señor Jesucristo no comenzó a sufrir en Getsemaní. Él no comenzó a llorar ahí. Él comenzó a llorar en Belén. Él comenzó a llorar cuando Él se encarnó. Él empezó sus sufrimientos, sus padecimientos. Ese establo no era un establo como un cuarto del cima, el Cona.
Ese establo, esa cuna, era un pesebre donde comen las bestias. No era un lugar para nacer, menos el gran rey. Pero ese realmente no fue su sufrimiento y no es por eso que lloró. Pero hubo mucho más. Luego tiene que ser llevado huyendo. ¿A dónde? ¿Se han puesto a pensar a dónde fue nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo que huir? ¿A Roma? ¿A París? ¿Londres? ¿Tokio? No. ¿A Egipto? ¿Qué era Egipto? Fue el lugar de donde salió Israel. Él sufrió en ese desierto hambre, sed, frío, calor. Después él padeció la tentación, 40 días y 40 noches sin tomar, ni beber, ni comer. Él sufrió al ser tentado. ¿Qué sufrió de Satanás? ¿Qué no sufrió del diablo? Él padeció mucho al tener que vivir entre pecadores. Y esto para mí, no lo tomamos mucho en cuenta. El santo, el purísimo, el santo, 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 tuvo que vivir entre inmundos, leprosos, los corruptos, los abominables. Él también sufrió por la incredulidad de las multitudes. Eso lo hizo sufrir mucho. Vio a Jerusalén de lejos y lloró. Él estuvo ante la tumba de Lázaro y lloró. Claro, el clímax comenzó en el huerto de Getsemaní. Allí sudó, nos dice la Escritura, como si fueran gotas de sangre. Se sintió tan mal, que le dijo a sus discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. ¿Y cómo padeció en la cruz? No tanto por los latigazos, los puñetazos que le dieron, no tanto por la corona de espinas y los clavos, sino porque el Padre dice, quiso quebrantarlo. Eso fue lo que más le dolió. El Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, los padecimientos del alma, lo más profundo de su corazón. Eso fue lo que más le dolió. Eso fue lo que le hizo gritar, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que nos debe de impactar, hermanos, es que es el grito del Rey. Es el grito del gran Rey, el Hijo de David, el Hijo de Dios, es quien sufre. Suena hasta paradójico, y lo es. El Rey de Reyes padeciendo. Pero eso fue lo que pasó, y Mateo lo enfatiza. Mateo 27:11, por ejemplo. Con eso terminamos, Mateo capítulo 27 y versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿tú lo dices? ¿Es cierto? Mateo 27, versículo 29. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían, diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Capítulo 27, versículo 42, pero les leo capítulo 27, versículo 37. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús. Eso es lo que decía la cruz, hermanos. El rey de los judíos. ¿Y por qué razón? ¿Por qué estaba muriendo el rey? ¿Cuál es la causa? ¿Sus pecados? No, por supuesto que no. Es el siervo justo. ¿Por qué? Por nosotros. Por nuestros pecados, nuestras corrupciones, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestras mentiras, nuestros robos, nuestros enojos, nuestros rencores, nuestras envidias. Y ese es el Evangelio. Que Cristo, el Rey, murió por nosotros, conforme a las Escrituras. Nuestros pecados causaron tal deuda a la justicia de Dios, que sólo la sangre del Rey de Reyes nos podía redimir. Fíjense. Tan grave así es el pecado. Pero por supuesto, Mateo no termina ahí. Capítulo 28 nos relata de su resurrección. La resurrección del gran rey. Y termina nuestro Señor este evangelio con unas palabras que nos animan mucho. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de luz. La luz admirable. Mateo 28, 18 dice así. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De esto se trata este libro. Y hoy mediante esta tarde vamos a terminar este estudio considerando algunas de sus lecciones prácticas. Ojalá que usted pueda venir esta tarde. Le animo, le aconsejo, le amonesto que venga esta tarde a escuchar la palabra de Dios. Al leer Mateo, al escuchar Mateo, recuerda que este libro nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Por lo tanto, debemos de adorarlo. Debemos de postrarnos, humillarnos delante de Él, arrepentirnos de que no hemos vivido para su gloria. Y si Él es Rey, como Mateo lo presenta, tenemos que obedecerlo. Tenemos que seguirlo. Tenemos que asegurarnos que somos parte de su imperio. Si no, solo queda otra alternativa: pertenecer al imperio de las tinieblas, cuyo final es el infierno eterno. ¿Es Cristo el Rey de tu vida?